Dos décimas con cielo algo nublado.
8 de la mañana con 12 minutos, nos vamos a una comunicación. Está Ana Winsterstetter, licenciada en Relaciones Internacionales, mendocina, radicada en Italia, pero para hablar de España. Ana, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Rodrigo, buen día. Un placer saludarte a vos y a todo el equipo.
Igualmente, para nosotros recibirte en este espacio, Ana. Bueno, hace una semana fueron las elecciones en España para elegir al presidente del gobierno español. Ganó el Partido Popular, el PSOE quedó en segundo lugar, pero tienen que lograr un consenso para tener la mayoría y poder elegir al presidente del gobierno. ¿Cómo estás analizando que se está dando esta situación en España que, bueno, a una semana de las elecciones todavía no saben quién va a ser el presidente del gobierno?
Bueno, primero y ante todo, clarificar esto que para nosotros por ahí es un poco extraño. Ellos no tienen un sistema como el nuestro. El nuestro es un sistema presidencialista. Esto quiere decir el que tiene la mayoría de votos finalmente se queda con el triunfo electoral. Tienen un sistema parlamentario. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el partido que más votos obtiene no es el partido que termina venciendo las elecciones. Y este es el caso del Partido Popular, que si bien ha dado un batacazo este fin de semana, porque se esperaba, sí, que hubiera una mayor cantidad de afluencia hacia este partido, se ve muy difícil la posibilidad de formar gobierno. Esto es, el Partido Popular es un partido de características de centro-derecha, y el aliado, si se quiere, ideológicamente más vecino, sería Vox, que también ha tenido votos en estas elecciones, pero ha descendido. Es decir, la extrema derecha, junto con el Partido Popular, no llegarían a los 176 escaños que son necesarios para gobernar España. Entonces, es un poco difícil. La situación en España es bastante delicada, porque hay temas que por ahí uno, digamos, se replican en América Latina. Esto es el nivel de desempleo que existe. El nivel de desempleo juvenil en España es el más alto de Europa. Si bien es la economía más grande, o una de las economías más grandes de Europa, la redistribución de la renta está basada solo en cuatro provincias españolas. Esto es Madrid, Cataluña, parte del norte de España, incluyendo el País Vasco, y el resto de España tiene índices de pobreza, desempleo y desigualdad que son muy altos. Si bien esto explicaría por qué el Partido Popular ha sido más votado, no quiere decir que sea probablemente quien forme gobierno. Esto se va a definir el 17 de agosto con las Cortes que se forma, si se quiere, sería como nuestro Congreso, y se empieza a debatir sobre la formación del gobierno. Esto ha sucedido también en el 2015, en el 2019, cuando han tenido que bloquear estas cortes y han debido repetir las elecciones, que de hecho es algo de lo que se está hablando porque es muy difícil formar gobierno. Los partidos principales, el bipartidismo español, que después de casi una década ya no existe más, depende de pequeños partidos que tienen su propia agenda. En este caso, durante este escenario, el protagonista, si se quiere, sería el partido catalán, que aboga por una independencia catalana. Entonces, a ninguno de los dos partidos principales va a dejar hacer coalición, si se quiere, porque claramente va a pedir unas nuevas elecciones en Cataluña para votar por la independencia. Esto también es un poco complicado porque del otro lado tenemos a Sumar, que es un partido de extrema izquierda. Y bueno, los pequeños partidos también que representan a las pequeñas coaliciones, si se quiere, regionales, tienen problemas de compatibilidad de agenda que hace muy difícil que se pueda llegar a lograr el 17 de agosto la formación de un gobierno.
Ana, o sea que está complicada la situación, por el momento están negociando las distintas fuerzas políticas para ver si logra cada una de ellas, tanto el PP como el PSOE, aliados para formar gobierno. Ese sería el escenario actual.
Sí. Lo que pasa es que es un poco difícil de entenderlo sin entender a la construcción de España como lo entendemos nosotros como latinoamericanos. Es decir, quizás existen pequeñas fuerzas, pero son pequeñas fuerzas que, sumados a los votos, a los escaños que son necesarios, podrían permitir la conformación de un gobierno, cosa que no está sucediendo, porque hay pequeños partidos que pueden llegar a hacer esa suma de 176 escaños que no son compatibles entre sí. Entonces, se está volviendo cada vez más difícil y lo que están diciendo es que probablemente tengan que repetir a fin de año las elecciones.
Bien. Por otro lado, te cambio un poco de tema, si podés mencionar algo de la situación en el país donde estás viviendo, que es Italia. ¿Cómo analizás el gobierno de Giorgia Meloni, ¿no? Que bueno, asumió, es una periodista vinculada con la derecha, que asumió,
Sí.
y cómo evaluás que está llevando adelante su gestión de gobierno?
Bueno, una cosa es cómo Giorgia Meloni lleva la gestión de gobierno hacia el exterior, que si bien también tiene una agenda muy alineada hacia la derecha y todo este avance de la derecha en Europa, es muy distinto cómo lleva la gestión al interno de Italia, porque acá es muy difícil formar coaliciones. El gobierno de Giorgia Meloni es una coalición, entonces tiene que entrar en agenda con la extrema derecha y con la centro derecha. De las promesas de campaña que hizo, sí, al exterior, sinceramente, está llevándolo a cabo. De hecho, una de las promesas más escandalosas, si se quiere, de la campaña fue reformar la ley de inmigración y es algo que se está haciendo. A diferencia de nosotros en Argentina, que tenemos la ley de patria grande, en Italia lo que se busca es frenar un poco toda esta movilidad humana. Y de hecho es algo que legalmente ellos están imposibilitados de realizar porque son parte de la Unión Europea y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Unión Europea. Sin embargo, sí se están promoviendo pequeñas leyes regionales para poder frenar el tema migratorio o para poder frenar la regularización migratoria, porque debemos recordar, migrar es un derecho. En cuanto al exterior es esto. En cuanto al interior, en Italia sí. De hecho, hay un pequeño avance en cuanto, avance, no, retroceso, de hecho, en cuanto a los derechos LGBTQ. Un juzgado en Milano ha declarado ilegal la adopción para parejas del mismo sexo y además se está intentando avanzar sobre la ilegalidad del el alquiler de vientre. Entonces, sinceramente sí, es una agenda complicada. Uno ve que sí hay un retroceso de derechos civiles y derechos políticos acá en Italia, pero no deja de ser llamativo que sinceramente el resto de las políticas no hayan podido llegar a buen puerto, simplemente porque no llegan a un consenso.
Y en este caso, bueno, estás hablando de migración, vos como mendocina, como argentina que estás viviendo en Italia, ¿cómo vivís esa situación como migrante incluso?
Sí, es un poco complicado porque yo en realidad a Italia no llego como migrante. Yo soy descendiente de italianos, en teoría tendría los mismos derechos que ellos porque tengo la doble ciudadanía, que es un convenio que ha firmado Argentina en el 76, que permite la existencia de dos ciudadanías. Hay países que no la contemplan, como Alemania, como México y un montón de otros países. Uno tiene que tener una sola ciudadanía. Pero el trato y, digamos, las relaciones de trabajo y quizás uno cuando va empezando a interiorizarse sobre toda la documentación que tiene que realizar, sobre cómo insertarse en un trabajo, además, valga la redundancia, es otro idioma, entonces claramente existen ciertas barreras. La realidad es que el italiano no está cerrado a la migración, pero no se trabaja desde una política macro la integración del migrante. Esto es, nosotros te garantizamos ciertos derechos. Una vez que vos estés regularizado, para acceder a la regularización existen un montón de trabas debido a este tipo de políticas que venimos hablando, ¿no? Después, el resto, toda la vida vos vas a seguir siendo un extranjero, que es algo que no pasa en nuestro país y que por ahí es muy difícil de entender para nosotros. Porque sea lo que sea el discurso, ahora están las elecciones en Argentina, que se estuvo hablando hace unos días de que los inmigrantes venían, ocupaban las escuelas públicas en Argentina, la salud pública, y después con datos macro se demostró que eso era irreal. Nosotros venimos y tenemos los brazos abiertos para el que llega. Y encontrarse con una realidad tan distinta, por ahí a uno le es difícil de adaptarse y de cambiar un poco el chip y de entender que está en otro lugar donde la acogida de personas o donde la entrada de personas que vienen de un mundo distinto no es bien recibida.
¿Y has notado,
Eso es
Ana,
por...
mayor presencia de argentinos, una emigración que se haya incrementado?
No, no, no. Acá lo que pasa con diferencia a España, por ejemplo, que uno va a Barcelona y de hecho en Barcelona está la comunidad más grande de argentinos residentes en el exterior, no encuentra uno por ahí tanta gente, ¿no? Es decir, uno quiere buscar productos y a lo mejor en España existen pequeñas empresas de argentinos que han empezado a exportar yerba, alfajores, dulce de leche. Acá no es así. Acá el movimiento o la llegada de personas tiene que ver más con la gente del norte de África, con la gente del este de Europa. El argentino que viene acá generalmente viene, hace la ciudadanía y se va. Pero sinceramente no se siente una llegada masiva de argentinos. Eso no existe prácticamente. Sí, por ahí uno se los cruza porque están haciendo turismo, están paseando, pero no existe una llegada masiva de argentinos. Eso no es real.
Bien, Ana, ¿y vos en qué zona estás específica de Italia?
Yo estoy en la zona de Le Marche, que sería para nosotros como una región, sería región Cuyo, región Le Marche, que tiene confín con el océano con el mar Adriático, y estoy a 2 horas de Roma. Estoy en un
Perfecto.
pueblito que se llama Fabriano y bueno, poco a poco empezando de vuelta.
Y ya te está sonando o se te escucha la tonada italiana, ¿eh? Un
No, por
poco
favor.
cerca del Roma. Bueno, Ana,
Sí,
muchísimas gracias por...
la R es algo que es nuestro.
Muy bien. Ana, muy amable por esta comunicación y ya te tenemos agendada. Sos una mendocina en
Ay.
Europa que está licenciada en Relaciones Internacionales. Te vamos a estar molestando seguramente más seguido. Es muy amable.
Para mí es un placer siempre.
Bueno. Que tenga lindo día, Ana. Muy amable.
Gracias tanto, igualmente, buen laboro.
Chao, hasta luego. Era
Hasta
Ana
luego.
Winterstetter, licenciada en Relaciones.
Bien temprano es mejor les contamos que en 1942 nacía Isabel Allende. La escritora chilena Isabel Allende nace en Lima mientras su padre, primo hermano de Salvador Allende, cumplía labores diplomáticas.